señores, 2030 de sorpresa. ¿Qué tal, cómo anda Oscar Romero? ¿Anda bien? Marichal, ¿anda bien? Acle, ¿anda bien? Lo saludo por último para vengarme, ¿anda bien?
Porque no fui galante.
Eso es, pero amable, amable.
Amable, amable, galante sonaba un poco feo. Muy bien, canal.
No quiero su galantería, quiero su vaquita.
Menos mal.
¿Qué tal, Acle? ¿Está bien?
Muy bien, por suerte.
¿Viene preparado para la temática de hoy?
Por supuesto, como siempre. Hay que ver si me preparo los invitados. Pero calculo que sí, ¿no?
¿Usted cómo le fue en secundaria?
A mí me fue bárbaro. ¿Cómo va a ir en secundaria?
¿Le fue como un bárbaro o le fue
como un bárbaro, claro. Me ha faltado ese término.
¿Dónde hizo secundaria?
Estuve deambulando por varias instituciones educativas.
¿Porque lo llevan de uno y va para otro?
Más o menos. Estuve en el seminario, en San Juan Bautista, en el Liceo 28. Un recorrido, un periplo.
Entiendo que desde los dos primeros le echaron rápidamente. ¿El 28 pudo terminar?
Pude terminar con una... arduo esfuerzo, pero pude consagrar.
Claro que sí, claro que sí. Después, la verdad que después fue más inestable en los estudios universitarios. Anduvo derivando por ahí con una brújula media móvil.
Picoteando un poco de todo.
Está bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de un tema recurrente tanto en 2030 como en la agenda política nacional. El tema de la educación. Tema que aparte tiene cierta actualidad, en parte porque... están en este momento trabajando, bueno, las comisiones interpartidarias, están buscando políticas de Estado en diferentes materias. Una de ellas es sobre educación. Hace pocos días tuvimos elecciones docentes para buscar los representantes, los profesores en el gobierno de la enseñanza. Un tema que siempre está sobre
los cursos que han comenzado, la movilidad de la gente, la aspiración, porque la gente aspira cuando mandan a los chiquirines a la escuela o al liceo o a la UTU. La gente aspira a que su hijo le vaya bien, que en general en los estratos más bajos incluso se ve que el hijo le vaya bien, que pueda tener una carrera, que pueda tener mejores ingresos que él. Esa es la aspiración de todo padre, ¿no?
Lógico.
Y que en general después se le dificulta un poco en este país,
¿eh? Exactamente.
Vamos a hablar especialmente de un sector de la enseñanza media, ¿no?
Vamos a enfocar en secundaria, en enseñanza media, porque en general es donde se constatan los mayores problemas.
Parecería que en primaria la situación no es tan terrible, pero ellos nos dirán su opinión. A nivel universitario pienso que es terrible. Pero
es otro tema, ¿no?
Se están haciendo esfuerzos de llevar un poco el cauce para un lado, veremos qué pasa, en donde la situación es realmente grave es en secundaria.
¿Eh? Así es.
Enseñanza media. ¿Con quién estamos?
Bueno, para eso, para conversar sobre estos temas, tenemos tres invitados. Hemos vuelto a los números grandes. Estábamos un poco desacostumbrados a esta sala claustrofóbica.
Números grandes. Ojo con lo que dice, que eso tiene otro significado para uno de los que está en la mesa.
Los grandes.
Los grandes, exactamente.
Bueno, vamos a presentar primero a la señora Adriana Aristimuño, que es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, especializada en Política e Innovación en Educación. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay. Su trabajo se orienta a la investigación, a la formación de investigadores y a la docencia en el nivel de posgrados en Educación. El área de especialización que ha desarrollado es el de las políticas educativas, fundamentalmente a partir de su investigación de doctorado. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto sobre evaluación de políticas educativas en la educación media.
Qué formal esa ficha, qué formal. ¿Usted es casada, tiene familia?
Sí.
¿Hijos?
Tengo.
¿Hobbies?
Muchísimos.
¿Le gusta ir al cine?
Me encanta ir al cine.
¿Tiene mascotas?
No.
Está siendo galante con la invitada, ¿no? Algo que me prohibió a mí eso.
No, pero nada, quiero conocer otros aspectos.
Está humanizando, me parece la
humanizando
presentación.
Lo que queremos demostrar que nuestros invitados son gente, además. Siga, siga.
Bueno, después estamos con el señor Tabaré Fernández, licenciado en Sociología por la Universidad de la República, magíster en Ciencias Sociales por el ILADES de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y doctor en Sociología por el Colegio de México. En 2005 obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, ha desarrollado una amplia actividad docente, ha sido consultor de colegios en Uruguay y en Chile, fue coordinador del programa PISA en Uruguay y es profesor e investigador de la Universidad de la República. Actualmente es profesor agregado en régimen de dedicación total en el Departamento de Sociología de la Universidad de la República. Su trabajo se concentra en desigualdades educativas, eficacia escolar y medición de pobreza. Desde 2002 se desempeña como coordinador en Uruguay de la Red Iberoamericana de Investigación en Eficacia y Cambio Escolar, RINACE, y es autor de más de una treintena de artículos en su especialidad.
Preguntémosle si además de todo eso tiene vida como persona. Tiene una hija de 2 años, eso sí.
Una más? Hija de 2 años y medio, exactamente.
Ah, se dedica
al jardín. Casado hace unos 11 años. Y
felicitaciones,
triste,
a su señora.
Triste hincha defensor, debo confesarlo, pero ya superaremos el mal trance en que estamos.
Es momento de cambiarse para Peñarol.
Una golondrina no hace primavera.
Estoy de acuerdo en eso, ¿no? No se suban al carro.
Está bien. ¿Le da el tiempo para ir al teatro, cine, leer libros?
Leer, sí, teatro y cine poco.
¿Leer qué? ¿Lee sociología?
De sociología, ciencias sociales, y alguna vez algo de muy poco de narrativa, pero no es mi fuerte, absolutamente.
Ah, dedico unas horitas a leer, por favor. ¿Con quién más estamos?
Y por último estamos con Gustavo de Armas, es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, con especialización en ciencia política por la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, donde además es profesor adjunto. Se desempeña como encargado de UNICEF en Uruguay y fue consultor en educación para diversos organismos nacionales e internacionales. Mediante su trabajo ha buscado un doble objetivo, según sus palabras, contribuir al conocimiento de los procesos de formulación de las políticas públicas, en particular de las políticas sociales, y a generar insumos que permitan a los tomadores de decisiones mejorar su diseño, ejecución e impacto. Ha publicado en forma individual o en coautoría más de 70 trabajos sobre temas de su especialidad.
Aspira a trabajar y escribir desde Punta Colorada, ¿es así?
Sí, el paraíso terrenal.
Totalmente de acuerdo. Es el lugar, o de los lugares más lindos
más
de Uruguay.
Lindo de Uruguay. Y ya adelanto, con casi 4 hijas, porque la cuarta viene en camino. Mi harén propio.
Está bien.
Ay, lástima que pasamos ya el programa de genética, si no averiguaríamos por qué pasa eso.
Una batalla demográfica en solitario.
Es brava esa.
¿Y las chicas también les gusta Punta Colorada?
Ya la adolescente me parece que no van a ir para Rocha, pero tarde o temprano van a volver para Maldonado. Así que
siempre se vuelve. En los 20 tempranos de la ida a Rocha y ahora estoy yendo a Nueva Punta Colorada. Doy fe que es así.
Hay una crítica en que los adolescentes quieren volver a la civilización.
Exacto.
Sí,
exacto.
De vuelta. Muy bien. Y habíamos dicho que el tema que nos preocupa especialmente, le hemos dedicado muchos programas, ¿no? El tema de educación, sí. Y en particular enseñanza media. Acá tenemos 3 expertos en el tema de educación. Precisamente con ellos vamos a hablar. ¿En el próximo bloque o en este?
En el próximo bloque diría, porque está quedando muy poquito. No me preguntó sobre la música. Mal ahí.
Desde que sé que empieza a elegir usted la música, ya ni pregunto, me rendí. ¿Qué
eligieron? Eso no es lo que dicen los oyentes, nada, yo lo siento. En virtud de la buena recepción que tuvo hace un par de programas Django Reinhardt y el jazz en general, vamos a tener una selección, una picadita entre Charlie Parker y Django Reinhardt. Ahora estábamos escuchando Red Cross de Charlie Parker. Bueno, ya llegarán las opiniones del público y le taparé la boca.
No juegue con esa confianza, que mire que no fue tan unánime la cosa.
Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Opinión y reflexión en El Espectador.
Eso que sintieron ustedes es la voz de Gustavo de Armas, que dice: creo con esta prole mis aspiraciones de investigador están acotadas. 4 nenas y en Punta Colorada se va a dedicar a diversión, yo creo.
Exacto,
usted.
A correrlas por el jardín.
¿Con quién estamos, Aclea?
Estamos con Tabaré Fernández, Gustavo de Armas y Adriana Aristimuño, por empezar a hablar sobre educación.
Bien, el ánimo de este programa es constructivo, pero creo que es bueno comenzar por un diagnóstico breve, un diagnóstico de cómo vemos no la enseñanza en general, sino la enseñanza media en particular. Gustavo de Armas.
Bueno, me parece que, como bien se señalaba al comienzo, La situación de la enseñanza media en Uruguay, no solo de la educación secundaria, sino la enseñanza media, técnico, profesional y secundaria, es extremadamente crítica, tanto si la comparamos con otros países de la región de similar nivel de desarrollo, como si comparamos con el propio país, es decir, la evolución en el tiempo en los últimos 20 años, y finalmente si comparamos con las expectativas que de algún modo la sociedad deposita en la enseñanza media.
Permítame, ¿por qué dice que en la región...
Bueno,
es mala la situación de Uruguay.
Creo que
es el único consuelo que nos queda.
Claro, no, pero un par de indicadores quizás resulten elocuentes en este sentido. Uruguay a comienzos de la década pasada, de 1990 para ser más exactos, tenía aproximadamente un 32% de jóvenes que completaban la educación media superior. En el año 2006 ese porcentaje subió apenas al 39%. Países similares, Chile, por ejemplo, tenía ya en el 90 un 50% de finalización de educación media superior y 16 años después, al 2006, había subido al 80%. Uruguay pasó de estar cuarto en la región a estar en el undécimo lugar. Y si uno mira la evolución en los últimos 20 años, ve una recta aplanada. Prácticamente no ha aumentado el número de adolescentes, de jóvenes que logran terminar la educación media superior, incluso el porcentaje de adolescentes que logran terminar el ciclo básico de educación media, que hoy en día es un piso mínimo de escolarización para incorporarse al mundo laboral y a la sociedad.
Ahora, en los resultados de la evaluación PISA no estaríamos tan mal. ¿Es un barato consuelo que nos queda, digamos, o ni siquiera?
No, creo que allí obviamente estamos en los primeros puestos de la región, pero también la prueba se aplica a adolescentes de 15 años de edad escolarizados, por lo tanto aquellos que ya han abandonado el sistema educativo no son incorporados en la prueba, lo cual de alguna manera tal vez podría explicar por qué Uruguay en algunas de las áreas de conocimiento aparece en los primeros lugares, pero de todas maneras con una brecha muy importante respecto a los países más desarrollados y sobre todo con brechas de inequidad entre jóvenes de distintos niveles socioeconómicos muy importantes. Pero bueno, acá tenemos a un experto en la materia, Tabaré, que se puede explayar sobre el tema.
Adriana Aristimuño, ¿agregaría algo a este diagnóstico?
Sí, lo que dice Gustavo es exacto y además creo que hay temas de lo que se va logrando con los que quedan. Tenemos un problema importante de cobertura y una fuerte deserción, la deserción más alta de América Latina en la educación media, pero además lo que se logra al interior del sistema es muy pobre, las pruebas PISA son, digamos, medidas objetivas de eso, pero cuando uno además investiga dentro de los centros educativos el estar de los muchachos, el estar de los docentes y una cantidad de aspectos cualitativos del hacer del sistema, hay muchos datos realmente muy preocupantes.
Permítame, ¿sí? Usted está participando activamente en un programa.
En un proyecto de investigación, acabamos de terminar un proyecto de investigación de un alcance relativamente modesto, pero que es bastante significativo. Hicimos un estudio de casos en 4 liceos públicos en Montevideo y Canelones, con fondos del MIDES, con un equipo de investigadores, porque queríamos conocer por dentro cómo se estaba implementando una política de inclusión, la última gran política de inclusión de la enseñanza secundaria en este caso, el PIU, Programa de Impulso a la Universalización, y queríamos conocer cómo se hacían las tutorías, que es la herramienta pedagógica de atención directa al muchacho con dificultades y que es, digamos, la última medida que hace el sistema educativo para que no se nos caiga, para que no deserte. Entonces ahí conocimos de primerísima mano lo que pasa con los chicos, lo que dicen los chicos, lo que dicen los tutores, los profesores, lo que le pasa a los directores en la gestión de esos programas. Entonces creo que hay muchas puntas para sacar que después, más adelante, si podemos utilizar, me gustaría.
Además del PIU hay otro programa, ya para la gente que se fue.
Sí, pero digamos, cuantitativamente es de menor alcance, creo que se refiere a PACA, las aulas comunitarias. El PIU está orientado a una población objetivo potencial de 19.000 estudiantes, la mayor parte en Montevideo y la minoría en el interior, y nosotros hicimos un trabajo, si se quiere, no representativo, sino más bien cualitativo, de muestra intencional, pero esos estudios son muy buenos porque permiten profundizar en las características de los fenómenos, no tanto la generalización que se puede hacer.
En los próximos bloques nos va a contar cómo fue esa experiencia.
No,
¿la sacaron corriendo de algún lugar?
No, todo lo contrario.
¿La trataron bien?
Muy bien.
Vamos a Tabaré, comparte, Tabaré, esto que se viene diciendo.
Yo quisiera agregar dos cosas al panorama que ya vienen dibujando Gustavo y Adriana.
Agrégueme algo positivo, porque Gustavo de Armas fue nefasto.
No, yo voy a agregar dos cosas más. La primera es que los diagnósticos que tenemos sobre la educación media, más sobre el ciclo básico que sobre la media superior, pero en general sobre la educación media, son contundentes y además coincidentes en los últimos 15 años, o yo diría casi 20 años de investigación educativa. En el año 93, un equipo de la CEPAL, 92, en el equipo de la CEPAL, publicaba una síntesis que decía: los estudiantes del ciclo básico desaprenden. El término rozaba con cualquier concepción pedagógica, pero era muy preciso desde el punto de vista de lo que se estaba tratando de decir. Todos los diagnósticos posteriores han confirmado la situación, o sea que tenemos una situación nefasta y mantenida a lo largo de casi 20 años.
Aclaremos ese concepto. Los chiquilines que salen de primaria, en estos años se puede decir que tenían un promedio relativamente aceptable.
La conclusión fue muy simple. Se aplicó a muchachos que estaban en tercer año de ciclo básico algunos ejercicios que se les había aplicado a muchachos que estaban en sexto de primaria, en una evaluación. Y los muchachos de tercero de ciclo básico respondieron en menor proporción que lo que lo habían hecho los muchachos de sexto de primaria. De ahí la conclusión de ese aprendizaje. Entonces, era claro que el sistema no lograba conservar las competencias, que la educación media no lograba conservar las competencias que se habían desarrollado en primaria. Esto es del año 92, la conclusión fue publicada en el año 92, y han pasado la administración de Gavito, luego la de Rama, luego la de Bonilla, ahora la de Yarzábal, o sea que estamos hablando de cuatro administraciones sucesivas que enfrentan el mismo problema, que han utilizado las más diversas políticas, que han tenido las más diversas legitimidades y conflictos, digamos, y hoy en día...
Que han cambiado de planes tantas veces.
Han cambiado de planes, etcétera. Pero las conclusiones siguen siendo básicamente las mismas. El segundo elemento a lo que decía Gustavo es: Uruguay tiene una heterogeneidad en sus resultados educativos que es alarmante. Nosotros tenemos una imagen de país muy igualitario. Es cierto, somos igualitarios en la región desde el punto de vista de la distribución del ingreso, o menos desiguales que otros países, pero el punto de vista social, desde el punto de vista educacional, es tremendo. Por ejemplo, la PISA 2006, en la prueba de lectura, un estudiante que asistía a un liceo público en el entorno muy desfavorable en Uruguay tenía en promedio 345 puntos. Si el estudiante asistía a un liceo, en este caso ya privado, del entorno muy favorable, tenía casi 520 puntos. O sea, estamos hablando de una diferencia de casi 160 puntos de diferencia, que era similar a lo que separa, digamos, a Finlandia de Uruguay en términos nacionales. O sea, tenemos diferencias impresionantes a nivel de los resultados educativos que se aprenden en secundaria. Secundaria y en enseñanza media en general, ¿no? Y yo diría, y otra cosa que también mostró PISA 2006, es una investigación que al final nunca logré publicar, era que los peores resultados los estaba aportando no los muchachos que tenían extra edad, no los muchachos que venían en la UTU, que es un sector tradicionalmente estigmatizado, etcétera, sino los peores resultados se debían a problemas que existían en los muchachos que estaban en carrera, o sea que estaban en el grado normativo, y en el sector de la secundaria general pública o en la privada. O sea, el sistema falla inclusive con aquellos estudiantes que están mejor posicionados.
Bien, denos un respiro, vamos al corte.
Qué bueno este oscuro panorama.
Otro masazo.
Recordemos antes...
Una chispa de esperanza por allí con...
un poquito.
Con Adrián Arizmendi.
Hasta que le cuente.
Que estuvo contacto con los muchachos.
Tiene guardado unas bajo la manga.
Cuando le cuente me parece que lo hecho.
Recordemos la vía de comunicación antes de irnos para mandar mensajes: 095-000-810 para los SMS 2030, 2000 con letra 30 con número, @espectador.com.uy.
Marichal, ¿estaba pesadumbrado por estos datos que están dando, por estas noticias que están dando?
Estaba por irse.
¿Era previsible esto? Dice que sí, que era más o menos previsible. No lo sorprende, Marichal. Romero, usted, como padre responsable, ¿qué le parece esto? Dice que sí, que para abajo. No, para abajo no sé si la gente que está en el programa o para abajo está en enseñanza. No, dice que la enseñanza está para abajo.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Thank you.
Señoras, señores, ¿con quién estamos, Acle?
Estamos con Adriana Aristimuño, Gustavo de Armas y Tabaré Fernández, en un panorama que, poco menos, apagamos la luz y nos vamos.
¿Y la música acompaña ese clima o no?
Charlie Parker es un poquito más alegre, es justamente para matizar, ¿no? Para darle un tonito más alegre al programa.
Bueno, vamos a conformarnos con la música entonces, y ahí está en su casa haciendo un asadito. Escuchen la música. Abrimos, como venimos conversando, la última intervención. Así como que no quiere la cosa, Tabaré Fernández hizo una afirmación que a mí me sorprendió un poco. Porque una de las cosas que uno puede captar entre la gente que aspira a que sus hijos estudien, es ojalá pueda mandarlo a un liceo privado, un colegio privado, para que pueda irle mejor.
Pero quizá no es esa la... ¿no? La salvación.
Tabaré Fernández dijo algo que va en contra esta esperancita que existe entre la gente. ¿Cómo es eso, Tabaré?
Bueno, tratemos de poner rigor y cautela en la afirmación a la vez. A ver, no es novedad, porque ya hay varios trabajos publicados que muestran, cuando uno construye su modelo estadístico e introduce todos los controles que tiene que meter, es decir, la clase social de origen, el género, la trayectoria escolar previa, la edad, no es novedad que el efecto de la educación privada o es cero o es negativo. Es decir, que si yo tengo dos estudiantes de igual clase social o nivel socioeconómico y a uno lo mando al liceo público y a otro lo mando al liceo privado, el del liceo privado aprende en promedio menos, ¿sí? O aprende igual o en promedio menos, sea matemática o lectura, que son o ciencias, que son las áreas en las cuales tenemos evaluación. Esto se ha observado tanto en enseñanza primaria, en sexto de enseñanza primaria, donde tenemos evaluaciones de aprendizaje estandarizadas, o en PISA, 15 años, que es donde tenemos evaluaciones de aprendizaje. Y se ha observado desde el 96 hasta PISA 2006, o sea, tenemos 10 años de observaciones sistemáticas, los cuales nos pueden llegar a decir dos cosas. Uno, que la enseñanza privada, sea en primaria o en secundaria, en promedio no agrega valor cognitivo. Si no tiene, no fomenta un mayor desarrollo de las competencias cognitivas que lo que lo hace un liceo público a igualdad de condiciones de clase social y de trayectoria educativa. Y dos, que en conclusión, la enseñanza privada puede tener otras funciones, yo no puedo aseverar nada al respecto, pero que claramente no son las cognitivas, ¿sí? En un estudio que estamos por publicar ahora a mediados de marzo, lo que nosotros mostramos es que en realidad, por ejemplo, en la educación media superior, los colegios privados es que aseguran la graduación, pero no asegura la graduación condicionada que los estudiantes aprendan.
Ahora, permítame hacer una pregunta, porque en los liceos públicos, por ejemplo, el ausentismo de los docentes es enorme. En los liceos privados es mucho más controlado, los docentes faltan menos. Son los mismos docentes, los de públicos y privados, la misma formación o la misma falta de formación, pero, por ejemplo, en un liceo privado cumplen una serie de normativas, de requisitos, de preparaciones, de presentismo, que en el público nadie le exige. ¿Y pese a eso no se nota diferencia?
Eso nos llevaría a pensar qué peso tienen los factores docentes en la enseñanza. O sea, habiendo tanta variabilidad, por ejemplo, en el ausentismo, que tengamos resultados así, lo que nos está hablando es del poco peso que tienen los métodos pedagógicos o las didácticas que se emplean en la enseñanza secundaria. Que ese es el otro problema que tenemos. O sea, hoy en día, como decía yo, la educación está tan fuertemente estratificada desde el punto de vista social que lo que puede hacer los métodos didácticos que hacen los profesores es realmente poco en ese sentido. O sea, los resultados, de nuevo, los resultados de la educación privada, cuando uno los mira sin controles estadísticos, mira los datos crudos, obedecen a que seleccionan estudiantes que vienen de hogares de clase media alta o alta, cuyos padres están preocupados por la educación, que hablan sobre educación, que ayudan a sus hijos, que refuerzan sus expectativas. Es decir, hay un clima en el hogar que sin duda se estimula y con mucho lo que se puede encontrar en el liceo.
y que es el factor decisivo.
Cuando ese factor está en el liceo público, a los estudiantes les va bien igual.
Interesante la observación. O sea, qué poco están aportando los docentes, es la primera conclusión que modestamente saco yo. Uh-huh. Adriana Aristimuño, usted estuvo en contacto directo precisamente con sectores y muchachos que están en riesgo de caer del sistema educativo. Con lo que está diciendo Tabaré, yo no sé si es mejor que no caigan a esta altura.
No, siempre es mejor que queden. Hay un tema de emergencia nacional, de emergencia social con esto de la deserción y de los muchachos que caen. Entonces, poder tener una política que los está tratando de retener en espacios muy cuidados, como son estos tutorías, es bien interesante. Quería hacer como una pequeña reflexión a través del tiempo, haciendo el seguimiento de algunas políticas en educación media que hemos tenido oportunidad de hacer, y regularmente hemos encontrado algunos factores, ya sea en el seguimiento del plan 86, del plan 96 o de esta política, que tiene que ver con la manera en que los liceos son gestionados, los centros educativos son organizados y manejados. Y yo creo que hay factores de la arquitectura del sistema educación media que son altamente responsables. Entonces, cuando los liceos públicos tienen aspectos, como decía Tabaré, de orden, de organización, de cuidado, se parecen, entre comillas, a los privados, se logran mejores cosas. Hay liceos públicos que tienen 36% de repetición y liceos privados que tienen 4%. O sea, que hay cosas que están pasando que son muy fuertes en un mismo, de repente, barrio. ¿Qué es lo que vimos en estos liceos en esta última política de las tutorías? Y bueno, vimos chiquilines muy bien atendidos, con problemas sociales y familiares gravísimos, pero que tenían docentes que estaban exclusivamente dedicados a ellos en grupos de 8, 7, 9 estudiantes, donde se le puede preguntar al alumno qué no entendió, dónde se trancó. El alumno puede preguntar 3-4 veces que se lo expliquen de manera diferente. El alumno va a la biblioteca con el profesor, agarra un libro por primera vez en su vida, porque en su casa no tiene libros, entiende y aprende lo que es un índice, aprende a buscar material, aprende a hacer un resumen. Todas esas cosas el chico en la casa no las tiene, o la mayor parte de esos chicos no las tiene. Entonces, en esta oportunidad el sistema educativo por primera vez está ofreciendo eso que nunca pudo ofrecer.
Gustavo de Hermos, estamos casi al final del bloque, pero igual, su opinión, ¿es estratégico el tema de la estructura de la enseñanza,
yo creo,
la organización?
Grosso modo, las dos variables que se planteaban acá, el contexto social, las características de familia, el clima educativo del hogar, es decir, todo aquello que es de algún modo extra centro educativo, pero también la arquitectura institucional, las prácticas dentro del centro educativo, esos dos conjuntos de variables determinan obviamente los resultados de la educación. Me quedé pensando, no obstante, a partir de la intervención de Tabaré, y creo que uno podría extraer, quizás resulte un poco fuerte o suene un poco fuerte, la siguiente conclusión: el sistema educativo uruguayo desde hace décadas está fracasando rotundamente en hacer más equitativos los resultados educativos. Y detrás del sistema educativo uruguayo, en última instancia, estamos hablando del Estado. Obviamente, la educación privada recluta a los alumnos que provienen de contextos socioeconómicos más altos, opera el mercado, en última instancia, allí. Por lo tanto, la educación pública, que en Uruguay, grosso modo, representa el 80% de la matrícula en casi todos los niveles educativos, tiene que cumplir de alguna manera una función de igualación social, y claramente no lo está cumpliendo. Seguramente han fracasado estrategias, diseños institucionales, distintos modelos curriculares, pero allí seguimos teniendo un problema. Y tenemos un problema cuya dimensión quizás recién comenzamos a verla en los últimos años, a pesar de que estos problemas estaban sobre la mesa, como bien decía Tabaré, en los diagnósticos que la oficina Montevideo de CEPAL lanzó allá a comienzos de los 90.
Esperemos que en Piriápolis haya un buen liceo, porque en Punta Colorada no hay liceo.
No, hay una escuela rural.
Hay una escuela rural, que debe ser buena, además.
Debe ser buena y con un maestro muy comprometido.
En Piriápolis no sé cómo será el liceo. Queremos que la corte aclare.
Sí, señor.
...2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
Señoras y señores, estamos en 2030. Hay gente de carne y hueso esta que está acá con nosotros.
Vio que eran humanos.
No son cifras, títulos, no, 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 gente.
Gente con familia.
¿Con quién estamos?
Estamos con Gustavo de Armas, Adrián Aristimuño y Tabaré Fernández.
Y del otro lado del vidrio, ¿a quién tenemos?
Como siempre, con Fernando Marichal y el pelado Oscar Romero en los controles.
Fernando Marichal levanta una ceja, yo no sé, como diciendo... Esto es un aburrimiento.
Él está para la filosofía. ¿Cómo es? ¿Cómo? No vale la pena. Estos problemas mundanos no lo afectan. Está en su torre de marfil.
En el fondo, Fernando Marichal opina que no hay que educar a nadie. Que cada uno aprenda lo que tenga que aprender por ahí.
Sí.
La enseñanza es un prepo indebido.
El Emilio Dorsal.
Aprovechemos que está del otro lado para decir esto, que no es lo que piensa él naturalmente. Bien, estábamos haciendo un recorrido por el tema... de cuáles son los problemas que tiene la enseñanza media, ¿verdad?
Exactamente, pero podríamos quizás pasar al reverso, digamos, de esta materia, ¿no? ¿En qué aspectos se ven fortalezas o posibilidades de desarrollo? Tabaré, por ejemplo, ¿ves alguna luz?
Gracias, Juan. A ver, primer elemento de... en este panorama negro es reconocer que hay algo nuevo en el escenario de las políticas educativas. Creo que Adriana ya se expresó en ese sentido, que es la aparición de políticas de inclusión. ¿A qué se le llama las políticas de inclusión? Bueno, son programas destinados a atender especialmente a aquellos muchachos en la enseñanza media que tienen riesgo de abandonar, y son programas básicamente que se organizan en torno a la idea de tutorías, y también son políticas de inclusión educativa aquellos programas educativos que se dedican a reescolarizar a muchachos que abandonaron. Acá, sin dudas, uno de los más interesantes es el plan de formación básica profesional que lanzó la UTU a partir de 2008, ¿ya? Que esto es innovador en la medida que cambia varias de las cosas que los diagnósticos muestran como problemáticas en la enseñanza media. Uno es la organización curricular, esta idea de que hay 12 materias, 12 profesores, 12 formas de evaluar, 12 lenguajes distintos. La UTU diseñó un plan centrado en la idea de talleres. En la enseñanza media se aprueba año a año, o sea que si uno solamente le dan las fuerzas o las motivaciones para hacer medio año, se perdió todo lo que hizo. El FPB de UTU aprovecha la idea de módulos por semestre. Hay una idea de flexibilidad en el ingreso y la salida. Es decir, hay una serie de elementos novedosos, interesantes, auspiciosos, diría yo, que son buenos rescatar, ¿no? Por supuesto que el FPB, así como el otro programa que es las aulas comunitarias, que instrumenta secundaria y el MIDES, son programas todavía de cobertura muy reducida. O sea, estamos hablando más o menos hoy en día que tenemos 50.000 muchachos desafiliados en los últimos 5 años. No. Y estos programas en conjunto no atienden a más de 5.000. O sea, estamos atendiendo al 10% de la población objetiva de la cual se debería ocupar el sistema educativo. ¿Ya? Pero eso yo creo que es un elemento interesante a rescatar. Y bregar porque en este presupuesto quinquenal que se va a discutir se le asignen rubros de la magnitud que necesitan este tipo de programas y que las políticas educativas le otorguen prioridad a este tipo de programas, ¿verdad? Eso es un elemento que quería resaltar.
¿Hay posibilidades en el marco de la nueva ley que ya está funcionando? ¿Hay posibilidades de darle otra estructura, por ejemplo, a la organización de los liceos, darle mayor autonomía? Vamos a seguir igual, digamos, con liceos que aplican normas generales, que no tienen ninguna posibilidad de decisión.
A ver, el tema de la ley realmente es un tema bastante complejo, y como toda ley va a depender muy bien de quién la aplique y cómo la interprete. Yo creo que hay una tendencia fuerte en el país en los últimos años a consensuar que los centros de educación media tienen que funcionar de otra manera, que tienen que tener más autonomía financiera, que tienen que tener más autonomía curricular, que el sistema de asignación de recursos humanos a los centros es obsoleto. La unidad ahora es el funcionario, es el docente el que va circulando por centros y entonces se va como desmantelando el cuerpo docente de los liceos todos los años. No hay reforma ni plan que cuaje y que se sustente cuando la gente cambia todos los años. Entonces, cualquier reforma y plan que uno estudie tiene en eso como un enemigo declarado, de pique. Y eso es lo que yo llamo la arquitectura del sistema. Lo hemos encontrado de 20 años para acá. Entonces, sí que la nueva ley es una promesa, es una nueva posibilidad, pero creo que hay que entender estos otros temas que son de, digamos, de la lógica del sistema, el funcionamiento del sistema, que la ley puede dar lugar o la ley puede sostener y mantener de la manera en que hemos funcionado hasta ahora. Hay que ponerle otros contenidos a lo que yo llamo la arquitectura del sistema.
Bien, cuando hablamos de autonomía no es porque nos guste la palabra, ¿no? Es porque se ha demostrado que se rinde mucho más cuando se le da cierta autonomía al centro educativo, ¿verdad?
Y además hay un tema de resolución de problemas. Cuando los problemas no se pueden resolver a nivel de centro, la gente se desanima, los estudiantes se desafilian.
Por ejemplo, la pintura de una pieza, de una sala, un vidrio roto.
En este programa que estábamos estudiando nosotros en concreto, había unas partidas destinadas a financiar alimentación de los muchachos que son los que están más desfavorecidos. Las partidas el primer año llegaron en septiembre y el segundo año en mayo. ¿Cómo almorzaban los chicos todo el año hasta que llegaron las partidas? Porque los profesores ponían plata de sus bolsillos. Eso no puede ser. Eso es así. Digo, eso está funcionando de esa manera.
O sea, la partida la tendría que haber administrado directamente al liceo.
Obviamente, como en todas partes del mundo.
Parece de sentido común y hace mucho tiempo que está aprobado. ¿Qué pasa? ¿Por qué en Uruguay no cuaja esto?
Oh, qué buena pregunta.
¿Qué le parece a usted? Le va a preguntar.
No quiero sacarle la palabra de arma.
Quisiera sumar otra dimensión al análisis, porque desde luego todos los aspectos que tienen que ver con la organización, el funcionamiento de los centros educativos juegan y mucho, el grado de autonomía, flexibilidad juega y mucho en los resultados que los centros obtienen. Pero a mí me parece de fondo, esto desde luego puede ser discutible, el problema que enfrentamos es un problema de concepción, de paradigma de lo que debe ser la educación media en el mundo de hoy. La educación media de Uruguay fue relativamente exitosa, aunque insisto, todo sería discutible, o por lo menos podría haber dos bibliotecas y no más, fue relativamente exitosa hasta la década de 50 y 60, cuando la educación media cumplía una función prácticamente de canal para los herederos, para los que estaban predestinados a llegar a la educación terciaria, universitaria, a los sectores de más altos ingresos. A partir de la década del 80, un poco antes, la educación media comienza a masificarse y hoy en día prácticamente todos, grosso modo, los adolescentes ingresan, acceden al primer año de educación media. Y ahí es donde comienza el desgranamiento, ya en el ciclo básico, y ni qué decir, en la educación media superior. Y la educación media, más allá de las reformas que se han implementado en las últimas administraciones, de fondo, de raíz, de paradigma, sigue percibiéndose a sí misma como un gran propedéutico para la educación terciaria universitaria. Y hasta que no modifiquemos casi el chip cultural que tenemos en torno a educación media, yo creo que vamos a tener problemas. Tabaré decía recién, bueno, hay algunas señales auspiciosas, por ejemplo, en la educación técnico-profesional, reformas que apuntan más hacia la enseñanza por áreas, talleres, que a el enfoque de asignaturas tradicional. Bueno, eso es lo que muestra que, en definitiva, hay que adaptar de algún modo la concepción y la oferta que se le brinda a los alumnos, y fundamentalmente los sectores medios y medios bajos, para lograr retenerlos, lograr que aprendan, y naturalmente a ello debemos sumar cambios en el funcionamiento de los centros educativos, mayor autonomía, mayor flexibilidad. Yo agregaría como señal auspiciosa, y quizás puede resultar un poco naif, que en los últimos años ha comenzado a gestarse cierto estado de opinión, primero entre los técnicos, creo, los académicos, pero en el último año también entre los actores políticos, en torno a que aquí tenemos un gran problema. Yo decía hoy al comienzo, Uruguay está en el lugar 15 entre 17 países de América Latina, solamente superado por Guatemala y Honduras. Hoy de casualidad lo vi en la mañana, solamente superado por Guatemala y Honduras en porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que abandonaron el sistema educativo sin completar la educación media superior o que están fuera de la enseñanza. O sea, solo estamos mejor que Guatemala y Honduras. Y adelante tenemos 14 países.
Así que marca como un punto de positivo, digamos, que ha habido una especie de consenso social y político. Sí, más político que social, quizás.
Y yo quiero confiar realmente en el liderazgo y cómo ha tomado el tema el presidente electo. Ahora, sí, creo que este es casi el último cuarto de hora que tenemos de oportunidad, los próximos 5 años. Esta es una asignatura pendiente que Uruguay viene arrastrando y que, si no la enfrenta y no la resuelve en los próximos años, es una bomba de tiempo para el desarrollo nacional en las próximas décadas.
Bien, tenemos que ir al corte. ¿Qué manera tiene la gente de comunicarse a CLE?
Pueden hacerlo a través del 095-000-810, los SMS 2030@espectador.com.uy.
Su opinión sobre la enseñanza media le estamos solicitando. Vamos al corte.
Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy. Proponiendo el futuro.
Señoras y señores, ¿escucharon esa conversación
de fondo o no? Invitado indisciplinado.
No, no, yo los dejo hablar para que digan alguna indiscreción al aire. Pero ¿sabes qué? Romero los cuida y no los deja decir indiscreciones.
Mal ahí, Romero.
Les corta cuando dicen alguna indiscreción, les corta. El tema docente parece grave. Primero, estaba mirando un trabajo hecho en la Facultad de Ciencias Sociales hace poco que cuenta que los mejores estudiantes se van para la universidad. Y luego... los que no son tan buenos, bueno, algunos agarran para el lado del IPA o magisterio, como si fueran de segunda clase.
Ya empezamos mal.
Empezamos mal con ese tema, porque uno aspiraría que los docentes fueran mejor y que las exigencias para ser docente fueran muy grandes. Claro, se puede decir, pero tiene que haber una contrapartida entonces de prestigio económico que hoy Uruguay no tiene. En Finlandia un docente es muy prestigioso, en Suecia también.
Pero como lo fue en otra época acá, ¿no?
Muchos años de trabajo y muy buenos sueldos también. Y muchas exigencias, por más que uno quiera hacerlo, si no tiene ciertas cualidades, no lo es. Acá en Uruguay como que casi cualquiera. En fin, luego pasan cosas tremendas en el ejercicio de la docencia y la perversión del sistema, por ejemplo. A uno le desconcierta que los mejores profesores, o muchos de los mejores profesores, estén amontonados en los liceos de clase alta, en las zonas más accesibles de la ciudad. Y eso fue un sistema terrible que tiene como centro el interés del profesor. Cuanto más viejo, uno va subiendo de categoría. Y cuanto más categoría, tiene la posibilidad de elegir a principios de año el liceo, las horas que le parezcan. Que no se llenan según la necesidad de los muchachos o de la gente, se llenan según la necesidad del docente. Eso causa problemas de todo tipo. Tabaré.
Ya. Voy a permitir quebrar una lanza. A ver, una cosa, estamos de entrada en el tema de cómo se designan los docentes, ¿sí? Yo creo que acá es importante recordar que la actual forma de designación docente, creo que es de principio de los 60, obedeció a un largo conflicto que los estudiantes de profesorado tuvieron, de que este sistema fuera lo más universalista posible, basado en méritos, transparente, y que no diera lugar a clientelismo, que era lo que ocurría en secundaria hasta principio de los 60. Entonces, la estructura normativa por la cual se designan los docentes es transparente, es universalista, es clara, es meritocrática, no puede ser manipulada en forma clientelista. Y yo creo que eso es un punto a favor de cómo se designan los docentes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lo que es un instrumento, que es el proceso de designación docente, se ha transformado en el fin en sí mismo y toda la enseñanza secundaria, sea en UTU o sea en enseñanza media, sea en UTU o en secundaria, está organizada para garantizar la carrera del docente y no para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando yo decía a unos colegas extranjeros que la ley de educación puso entre sus principios que el fin último de la educación era el educando, yo les decía, me decían, pero esto es una trivialidad. No, no es una trivialidad. Es porque se intenta asentar en la ley un principio que permita desarmar lo que está ocurriendo perversamente, que es toda la enseñanza está organizada para garantizar procedimientos de selección de los docentes y no el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, estamos de acuerdo que los docentes no pueden cambiar todos los años de centro educativo. No puede ser que si un docente se enferme y está certificado, haya que esperar 2 semanas para que poder pedir un suplente, que el suplente vaya a la lista general del departamento, que ahí se vaya a designar un docente, y que por lo pronto, si hay un grupo que no tiene docente de matemática, puede pasar fácilmente 4 meses sin clase, sin que el director del liceo pueda hacer absolutamente nada. Entonces, esa es una falla de procedimiento crucial que atenta contra cualquier plan de estudios, contra cualquier reforma. Yo creo que ese es el punto central, neurálgico, que hay que entrarle firme. El Consejo de Educación Secundaria hizo el año pasado un intento de residencia a los docentes, en el cual, si usted elegía, se quedaba 2 años. Se armó un conflicto en los cuales los profesores sindicalizados, no todos, se opusieron a esto, en función de garantizar la carrera docente. Sí, está bien, si a uno le mandan a dar clases en un liceo en zona roja, a uno no le va a gustar estar 2 años. Es natural que uno se resista. Las condiciones de trabajo son muy inhumanas. Pero no la resolvemos rotando todos los años de los docentes. Los resolvemos con políticas de inclusión, los resolvemos con otro modelo de organización escolar.
Por ejemplo,
otro modelo de liceo.
Apoyando más a esos docentes,
por supuesto,
ejemplo, desde el punto de vista económico, dándole un premio, digámoslo así.
No solamente incentivos económicos. O sea, el docente no puede estar con un escarbadiente en un liceo de un barrio marginal. No puede ser él el único actor educativo. Tiene que haber un equipo de docentes, un equipo con un asistente social, un psicólogo, donde haya profesores adscriptos que no simplemente pasen notas y cuenten faltas, sino que sean profesores tutores de referencia. Tiene que haber otros roles que acompañen el proceso educativo de los adolescentes. Y eso implica tener un modelo de organización de los liceos distinto del que tenemos ahora. Este modelo es de principios del siglo XX y sirvió mientras que los adolescentes y jóvenes eran de clase media alta y alta. Para la actual población no sirve.
Adriana, ¿tú querías?
Yo quería agregar también un tema que va al inicio de todo esto. Estoy de acuerdo con lo que dice Tabaré, creo que esa es la clave del sistema. Pero creo que el país tiene que hacer un esfuerzo importante en el tema reclutamiento de los docentes. Hay otros países, inclusive cercanos, como Chile, que han destinado fondos públicos muy importantes para el tema del reclutamiento docente, estableciendo sistemas de becas, capturando a los mejores estudiantes de los mejores colegios para ofrecerles la carrera docente. Y yo creo que esa inyección cualitativa es la que el Estado tiene que hacer. Porque lo que dice Tabaré es muy importante. Ahora, si seguimos reclutando a los docentes dentro de los mismos sectores, ya sea resultados de aprendizaje, sectores sociales o de socioculturales bajos, el docente uruguayo educa a toda la población. Digo, el nivel de depresión cultural que estamos generando si seguimos reclutando hacia abajo es incalculable. Entonces, creo que hay que tener como una política, si se quiere, más incisiva en el tema del reclutamiento, porque ha venido bajando de manera veloz en los últimos 20, 30 años y hay estudios que lo muestran.
Ahí quiero agregar que además de un problema cualitativo de calidad de los estudiantes de formación docente, del perfil de estudiantes que recluta el sistema, sigue habiendo un problema cuantitativo que, si no me equivoco, fue denunciado por primera vez por el sector educación de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. La CIDE ya en el plan de educación, allá en el diagnóstico sobre educación a comienzos de los 60, advertía el déficit que el sistema educativo uruguayo iba a tener de docentes titulados en educación media si seguía con el ritmo de egresos del Instituto de Profesores Artigas, que fue pensado, como bien dice Tabaré, para un modelo educativo que era funcional a las capas medias altas y altas. Pero el sistema educativo uruguayo no se preparó para la masificación de la enseñanza media, que es un proceso ineluctable por el cual han atravesado todas las sociedades desarrolladas y han atravesado, están atravesando con mayor éxito, al menos que Uruguay, buena parte de los vecinos de la región. Entonces, ahí hay un problema en algunas áreas o asignaturas en particular. Esto se ha trabajado, se ha estudiado bastante en la década de los 90 y en estos últimos años. Matemática es un ejemplo claro en ese sentido. Entonces, nuevamente aquí hace falta o es necesario un diseño de políticas muy ambicioso y muy audaz en materia de formación docente para cubrir las necesidades del sistema de enseñanza media.
Tenemos que ir a corte, ¿de qué manera se comunica la gente?
Pueden hacerlo a través del 095-000-810 o por mail a través de 2030, 2000 con letra 30, con número @espectador.com.uy.
Estamos rodeados de sociólogos, gente que se ha especializado en educación. ¿Con quién estamos?
Estamos con Tabaré Fernández, Gustavo de Armas y Adriana Aristimuño.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030, proponiendo el futuro.
profesionalidad, Romero. Estoy asombrado. ¿Cómo cuida a nuestros invitados? De una manera que nosotros no estamos dispuestos a cuidar.
Sí, me parece que hay que hablar con él justamente para que revea esa actitud, ¿no?
Nosotros queremos que salgan al aire diciendo alguna cosa.
No, no, eso, un poquito más de maldad, Romero.
Todo discreto. ¿Con quién estamos, Aclés?
Estamos con Adriana Aristimuño, Gustavo de Armas y Tabaré Fernández entrando en el último bloque. Ya se pasó volando.
Seguramente más de una hora y media hace falta para arreglar la enseñanza.
Está como cuatro programas, ¿no? Por lo menos.
Creo que bastantes más horas de trabajo de mucha gente. Estamos, como decía usted, en el último bloque y tendríamos que ver, salteándonos pasos, tendríamos que ver luego del diagnóstico, luego de mostrar alguna experiencia que se está haciendo positiva, tendríamos que ver el futuro, los próximos años. ¿Qué posibilidades reales? Más allá de que todos queremos lo mismo, pero ¿qué posibilidades reales? Porque a mí me consta que mucha gente que ha querido estos 5 años hacer cosas, que ha trabajado 16 horas al día, y que el resultado después no se mide porque no ha tenido ni proyectos, ni estructura, quizá un programa adecuado para trabajar, que, bueno, no rinde. No es cuestión de poner ganas solamente, ¿no? ¿Qué posibilidades reales hay los próximos años de dar un empujón y un cambio a la enseñanza media? Empezamos por Adriana.
Gente con mente abierta, dispuesta a cambiar cosas de fondo, recursos, atacar el tema de la formación docente, reclutamiento docente muy a fondo, nuevo funcionamiento de los centros con mayor autonomía y un buen sistema de indicadores y de información para la toma de decisiones a nivel gerencial de la educación.
Nivel gerencial, a ver, diga, ¿qué es eso?
Conducción, inspectores, seguimiento de políticas, marcar metas e indicadores y que se cumplan, consecuencias para si se cumplen o no se cumplen, que no dé lo mismo llegar a ciertos resultados que a otros, que es lo que pasa ahora.
¿Qué grado de participación, Adriana, tiene que tener para usted los muchachos, los chiquirines, los educandos?
Tienen que tener, tienen tanta verdad los muchachos, saben tantas cosas sobre lo que quieren y lo que pueden, sobre lo que pasa. A veces yo pienso, los chiquirines, demasiado bien para lo que reciben.
Caramba.
Esa frase quedó.
Gustavo, además.
Sí, para ser sintético, yo creo que tiene que darse 4 condiciones, 4 variables, por lo menos 4 variables tienen que jugar para poder resolver o comenzar a resolver los problemas de la educación media en Uruguay. Una, que no es condición suficiente, pero es condición necesaria, recursos adecuados, recursos fiscales, gasto público, presupuesto para la educación. En ese sentido, nadie creo discute que se ha hecho un esfuerzo muy grande, el país ha hecho un esfuerzo muy grande en el periodo anterior y que hoy el sistema educativo público cuenta con un piso, con una plataforma de recursos que se traduce concretamente en salarios docentes que lo colocan en mejores condiciones. No obstante lo cual, habrá que hacer esfuerzos presupuestales, sobre todo si se quiere avanzar en materia de infraestructura, en la educación media, que, como bien decía Tabaré más temprano, bueno, habrá que contemplar en la discusión presupuestal. Esa condición yo creo que está dada en parte y va a seguir estando dada. Segundo lugar, capacidad técnica de los elencos que están al frente de educación, de quienes toman las decisiones y desde luego de los equipos técnicos. Yo creo que Uruguay cuenta con técnicos, con académicos de mucho nivel en materia de educación y con cierto consenso. Bueno, habrá que ver finalmente la integración de los organismos de gobierno de la enseñanza, si también en ese plano o en ese nivel tenemos la capacidad técnica y sobre todo un proyecto educativo. Si no hay un proyecto educativo, puede haber recursos, puede haber presupuesto, pero no hay resultados. Tercer lugar, apoyo político. No en todos los periodos de gobierno desde la restauración democrática hubo un firme apoyo político en torno a la educación. Muchas veces se dijo, bueno, esto se entrega. No digo que se dijo públicamente, pero obviamente era una materia de política por la cual los gobiernos no estaban dispuestos a dar la batalla. Y en cuarto lugar, capacidad para enfrentar y a veces neutralizar actores de veto, que son diversos, no son solo los docentes o los sindicatos, a veces son sectores empresariales. Podría contar alguna anécdota al respecto de la época de Germán Rama al frente de Codicen. Estas últimas 2 variables yo creo que son las más importantes hoy en día, el apoyo político y la capacidad de neutralizar algunos actores. Por eso quiero ser optimista y creo que algunas señales que ha enviado el presidente electo permiten ser optimistas respecto al futuro y también señales que han enviado muy claramente los actores de la oposición, los partidos de oposición. La comisión interpartidaria que está funcionando, y ojalá dé buenos frutos, es una señal alentadora.
Usted tiene una hija de 14 años.
Sí.
los estudiantes, los muchachos, ¿tienen que participar de alguna manera?
Sin duda, ellos están votando en este momento, votan con los pies, se van del sistema educativo. Lo que hay que hacer es que voten de otra manera dentro del sistema educativo y que también los docentes aprendan de los alumnos, o por lo pronto que los tomen en cuenta en el diseño de sus prácticas. Y cuando hablo de los docentes, no solo me refiero a los docentes de aula, sino al sistema en su conjunto.
¿Tabaré?
Tres ideas básicas. Para los próximos 5 años, yo aspiraría a que seriamente en el presupuesto nacional se incorporaran las políticas de inclusión como un renglón importante, no solamente de la ANEP, sino las políticas de inclusión las hace el MIDES, las hace la ANEP, las hace el Ministerio de Educación, son políticas de amplio espectro. Y para eso se necesitan recursos adicionales en forma importante. Las políticas de inclusión no son baratas, de ninguna forma. Y tenemos que cubrir, estamos en el 10% de la población objetivo, tenemos que aspirar a cubrir el 50%. Dos, las políticas de inclusión no alcanzan. O sea, se necesitan reformas estructurales profundas en la educación media. Hay que modificar la forma en cómo están organizados los centros educativos, tanto los de UTU como los de secundaria. Hay que reformar cómo está organizada la supervisión o la inspección de los centros educativos. Es un modelo heredado del paradigma francés que está absolutamente, es disfuncional a cualquier cosa que se quiera hacer. Y hay que reformar la asignación de los docentes, de cómo se hace la asignación y designación de los docentes. Esas tres cosas me parece que son fundamentales. Lo curricular me parece importante, pero hemos siempre puesto en discusión primero lo curricular y nos quedamos allí y no nos damos cuenta que tenemos otros problemas más serios. Y lo tercero, yo creo y coincido con Gustavo, es necesario que la educación media en Uruguay tenga prioridad. Yo estoy escandalizado cuando escucho que acá la prioridad es llevar la universidad al interior como gran problema de política o construir 300 escuelas a tiempo completo. Me escandalizo que la clase política sean esas las cosas que discuten, porque muestra el absoluto desconocimiento de lo que son los diagnósticos en el sistema educativo.
Adriana, permítame una última pregunta y una respuesta rápida, le pido. Sí. ¿Cómo se hace para que los muchachos quieran a la institución?
Tenerlos en cuenta, escucharlos, tratarlos bien, entender sus problemas, ayudarlos a aprender. Eso es lo que nos responden cuando les preguntamos, ¿te gusta el liceo? Sí, ¿y por qué te gusta esto? ¿Y por qué me escuchan? ¿Por qué me explican? ¿Por qué entienden mis problemas? Ese tipo de cosas.
Qué suerte que tuvo de escuchar eso. Sí. ¿Con quién estuvimos, Aclé?
Estuvimos con Tabaré Fernández, Gustavo de Armas y Adriana Aristimuño.
Planteando ese tema que en 2030 ha sido recurrente, la enseñanza en general, pero particularmente hoy, enseñanza media. Así es. Nos vamos, muchas gracias a los invitados. Hasta luego.
Hasta el domingo que viene.